Saludo con gusto a las personas que están siguiendo esta señal de CNN en la región. Gracias a quienes están siguiendo en los países del continente americano la señal de CNN. Bueno, nos da mucho gusto poder estar con ustedes desde México, que estamos haciendo este programa. Y bueno, pues nos detendremos precisamente en lo que acaba de presentar este fin de semana el presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador ha emitido pues un ensayo, publicó un ensayo, así le llamó, en donde delinea la nueva política económica en los tiempos del coronavirus. Y nuestra colega Cruzcaya Liz tiene este reporte donde pues se engloba buena parte de lo que se está diciendo. Oiremos a dos especialistas.
La Secretaría de Economía estableció los lineamientos para la reapertura de operaciones tanto de la industria automotriz como la minería y la construcción.
Para ello deberán responder a un documento denominado Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria, en el que se indican las medidas a adoptar para garantizar un retorno seguro. Será el Instituto Mexicano del Seguro Social quien reciba las solicitudes para su evaluación. En el documento, las industrias se comprometen a actuar de manera responsable y, según señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, regirá el principio de la confianza, por lo que las inspecciones que se realicen se harán en forma aleatoria.
No puede volverse a tener a todos los trabajadores. Hay que cuidar aforos, hay que cuidar la entrada, la salida de los trabajadores. Tiene que tomarse la temperatura, en fin, se tiene que cuidar a los trabajadores.
En el norte del país, muchas industrias como la automotriz, que genera cerca de 900.000 empleos, aseguran que ya están empezando a prepararse para regresar a las labores el próximo 1 de junio.
Se están haciendo cambios de layout dentro de las instalaciones para que en el área de producción puedan estar más a una distancia considerable cada operador del otro, a fin de que no haya aglomeraciones dentro de las áreas de producción, el comedor, el área común de los empleados se está modificando, se están poniendo señalamientos, túneles sanitizantes.
Este lunes, 323 municipios del país estarían regresando a lo que el gobierno mexicano ha denominado la nueva normalidad. Son, en palabras del mandatario mexicano, los municipios de La Esperanza, lo que significa, según las autoridades sanitarias, que en los últimos 28 días no han presentado casos confirmados por COVID-19, que no tienen vecindad con municipios que presentan contagios o que presenten poca movilidad hacia los municipios con casos confirmados, es decir, que se encuentren en semáforo verde, por lo que podrán suspender el confinamiento. La medida del regreso escalonado tiene lugar cuando la epidemia se ubica en el pico más alto, según la proyección del gobierno, registrando más de 49.000 casos confirmados y cuando se ha rebasado ya los 5.000 muertos desde que se registró el primer caso por COVID-19 en el país. Por esta razón, algunos gobernadores han indicado que prefieren esperar al 1 de junio antes de reanudar actividades.
Y ello pese que en algunas de estas entidades se encuentran varios de los municipios llamados los municipios de La Esperanza. Cruzcaya Liz, CNN, Ciudad de México.
Bueno, regresamos esta transmisión con Raimundo Tenorio, que es un reconocido economista, es profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Y le aprecio mucho a Raimundo que podamos conversar de nuevo. Hemos conversado con él varias veces en este programa. Y ahora lo hemos invitado para escuchar su análisis precisamente de esto que anunció el gobierno de la República, las líneas principales de cómo piensa enfrentar, cómo está enfrentando una crisis provocada por el COVID-19, desde luego el ángulo económico. Tendremos también en una segunda parte del programa el ángulo social. Pero bueno, Raimundo, gracias por estar aquí. Bienvenido.
Ay, muy amable. Muchas gracias, Carmen. Un gusto, como siempre, saludarte.
Igualmente, en tu análisis de las cosas, ¿qué te dice lo que está haciendo y planteando el gobierno de México?
Bueno, mira, ya desde que propio Andrés Manuel López Obrador escribió su libro de Economía Moral, ya se había delineado lo que sería esta cuarta transformación para él, no solamente en lo económico, en lo político, sino también en lo social. En la parte económica, bueno, pues lo que él ha insistido reiteradamente de que el modelo neoliberal debe transformarse en un modelo de economía social, de economía moral, que privilegie a la base de la pirámide, a lo que él denomina justamente primero los pobres. Entonces, en estas líneas hoy de su ensayo, vuelve a privilegiar justamente que, no haciendo paráfrasis lo que dijo en Palacio Nacional una mañana de que esto le venía como anillo al dedo, me parece bueno que se equivocó un tanto cuando mencionó aquello, pero en este documento, sin mencionar esa frase, lo que hace notar es de que la línea de carácter económico que tendrá a su gobierno es separar el poder económico primero del poder político. Y en ello es claro que la línea privilegia en el uso del presupuesto hacia las transferencias a las clases obviamente más desprotegidas. Sobre todo también poniendo de telón de fondo que él ya traía la información de lo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social ha presentado en términos de la proyección de pobreza que tendremos en este 2020 debido al coronavirus. Es un hecho que Andrés Manuel, justamente al también considerar que es una crisis inédita, no es una crisis que hayamos vivido de manera similar en el pasado, bueno, pues el uso del presupuesto es lo que más él busca que se use en beneficio de la llamada base de la pirámide social. Las transferencias mismas que ha decidido en estos ajustes al presupuesto en el año 2019, que como sabes le pegaron aún sin crisis muy severamente al sector salud, al sector comunicaciones, a economía, a todos los ramos administrativos, les quitó recursos para poderlos usar fundamentalmente en Petróleos Mexicanos y en el arranque de sus proyectos ícono, sus grandes proyectos de infraestructura. Bueno, pues ahora en este documento también Andrés Manuel hace notar que cualquier peso que se pueda ahorrar en términos del presupuesto irá canalizado a lo que él denomina las prioridades económicas de su gobierno: distribuir ingreso, desarrollar infraestructura y tener obviamente una mejor distribución de la riqueza. Incluso, como sabes, Carmen, cuestionó ya desde hace tiempo que las mediciones técnicas, científicas, que hasta ahora son generalmente aceptadas, como es en términos de Producto Interno Bruto, las mediciones de empleo, las mediciones de producción industrial, etcétera. Bueno, pues él propone que desaparezcan estas mediciones en bien de establecer mediciones para el bienestar.
¿Qué opinión te merece esta última parte, Raimundo?
Mira, en términos de indicadores, es un hecho que la evaluación de los resultados tiene que darse en términos cuantitativos. No puede alejarse de las mediciones, no solamente que hagan en común nuestra comparación con otros países, sino incluso dentro de nuestro propio país, para poder tomar decisiones de cómo orientar los recursos, por ejemplo, en materia de salud, en materia de infraestructura, tienen que contarse con indicadores de carácter fiscal primero y después decidir cómo canalizar los incentivos para empujar la actividad económica. La actividad económica, sí, se mide en términos del Producto Interno Bruto, no porque sea una obligación hacerlo, sino porque es la medida más conveniente para evaluar cómo se avanza en la producción de nueva riqueza y pueda decidirse cómo distribuirse. Si un mandato tiene cualquier gobierno es distribuir la riqueza, esa riqueza que se genera por el pago de nuestros impuestos. Y los impuestos los pagamos por el consumo, por el ingreso, por derechos que adquirimos al comprar un pasaporte, una licencia de manejo, etcétera. Y lo que esperamos los ciudadanos es que nos sea regresado en términos de bienestar justamente toda esa contribución. Entonces, bueno, pues es una buena propuesta de Andrés Manuel construir un nuevo sistema de indicadores, pero los indicadores básicos de la economía no podrán abandonarse. Por eso tenemos un Instituto Nacional de Estadística y Geografía que goza de autonomía y que seguirá llevando a cabo las mediciones que permitan al gobierno de él y a los gobiernos estatales e incluso municipales tomar decisiones.
Pues Raimundo Tenorio, seguiremos hablando, por supuesto, de todo esto. Te aprecio mucho esta primera intervención, este análisis que estás haciendo. Y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias por estar en este programa en esta ocasión.
Al contrario, mi querida Carmen, como siempre, una distinción. Y desde luego, pues continuemos quedándonos en casa.
Bueno, pues ahí está. Gracias por estar aquí, a Raimundo Tenorio. En un momento más, después de la pausa, escucharemos otra perspectiva de este plan que está planteando el gobierno de México. Alberto Asís Nasif es un importante profesor investigador del CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, y una mirada analítica de cómo México, el gobierno de México, está respondiendo frente a esta crisis que ya está en curso, esta situación que, bueno, va a ser de severas proporciones, como todo indica, para el mundo y para esta región del mundo también, de esta parte de América Latina, de la cual formamos parte. Así que estaremos con Alberto Asís en un momento más con ustedes. Bueno, después de escuchar la perspectiva económica del doctor Tenorio sobre este plan del presidente de México para enfrentar la crisis en tiempos del coronavirus, bueno, hemos contactado a Alberto Asís Nasif, como le decíamos, un importante investigador mexicano que, bueno, tiene la perspectiva de la antropología social y su revisión del todo en este momento. Alberto, gracias que podemos conversar contigo en estos momentos y con este tema. Bienvenido.
Al contrario, Carmen, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, bueno, ¿qué es lo que puedes decir sobre lo que está pasando, la respuesta que se está dando desde el gobierno mexicano a una realidad tan compleja como la que estamos atravesando?
Sí, tal vez vale la pena como introducir que las crisis como esta que estamos viviendo, pues llevan a replantear los escenarios, y estos escenarios nos hablan de lo que está pasando a nivel global. Esta crisis, sobre todo con su carácter más globalizado, pues nos está presentando una serie de a México como país, al gobierno actual, una serie de desafíos muy importantes que se me hace que vale la pena revisar, ¿no? En primer lugar, yo traería a cuenta estos reportajes que hizo la revista The Economist en su versión de esta semana, en donde dice adiós a la globalización y cierra con una frase un poco inquietante que dice: despídase de la globalización y preocúpese por lo que va a venir. Y lo que va a venir, pues, es una agudización de esto que ya veníamos viendo, de la guerra entre China, Estados Unidos, el Brexit, etcétera, pues que ahora se va a agudizar, ¿no? Con una serie de medidas en donde los aranceles van a ser una pieza muy importante, se va a afectar el comercio, la migración, las remesas, los viajes, el turismo. Todo este conjunto de elementos que de alguna manera forman, yo diría, el marco en el que vamos a regresar, ¿no? Y que no se sabe muy bien a qué vamos a regresar. Y entonces allí, yo diría, en segundo lugar, se están planteando agendas en todo el mundo de que no debemos regresar a la normalidad anterior, de que esa normalidad es un error en el sentido ambiental, en el sentido de la distribución de la riqueza, de cómo está organizada, digamos, la vida económica y social. Y entonces hay como pues una serie de peticiones, de demandas, de cartas que están circulando en todos los países y que de alguna forma pues también aquí en México nos están involucrando. Yo diría como entrada para lo que está pasando. ¿Cuál es el escenario que tenemos en México para el regreso, desescalamiento que le llaman los españoles, y aquí se llama pues el regreso a lo que le llaman la nueva normalidad? Pero qué tan nueva y qué tan normalidad va a ser, eso es lo que está por verse. Y entonces creo que antes de entrar a la parte del análisis de la metodología que están proponiendo de esto de los semáforos y los municipios y los calendarios, pues podríamos ver en efecto que el contexto del gobierno actual en las últimas semanas para responder precisamente a la crisis del COVID y toda esta emergencia del país, pues ha ido generándose un estilo preocupante de gobierno a base de decretos. Estos decretos que tienen que ver primero fue esta cuestión de la austeridad y luego las medidas económicas de cómo mantener los programas, pero no rescatar a las empresas. Y luego vino la cuestión del decreto sobre la militarización de la seguridad pública. Y finalmente esto que sucedió en días pasados sobre la cuestión de las energías energías y cómo se castigaba probablemente a las energías limpias, y México va probablemente a no cumplir sus compromisos internacionales del Pacto de París. Creo que en este contexto viene ahora estas preguntas de cómo regresamos, cómo viene, y el presidente López-Gatell, que es el subsecretario de Salud, están planteando que hay un elemento de confianza que se tiene que generar para regresar. Y creo que eso es lo que menos hay, y que hay una gran cantidad de opiniones que dicen que no tenemos los mapas, los instrumentos, las mediciones, que los números, que si confía usted o no confía en el gobierno, ¿no? 6 de cada 10 dicen no confío en los datos del gobierno para ver esto. Y entonces estos municipios de la esperanza, que es la estrategia que se planteó, que abarcan 269 municipios en diferentes estados del país, pues una buena cantidad ya de los gobernadores dicen no vamos a entrar. Y hay varias estrategias, ¿no? Los mismos municipios, hay desde la estrategia de atrincheramiento, de cerrar el municipio y decir todavía no, y no queremos, porque son municipios muy pequeños, la mayoría de ellos, hasta los gobernadores como el de Jalisco o el de Chihuahua, que dicen no vamos a abrir todavía, porque, por ejemplo, el de Chihuahua, todos los municipios que son cercanos a Ciudad Juárez, Ciudad Juárez es uno de los focos importantes de la emergencia y del virus. Entonces, abrir esto con la vinculación que hay entre ellos, pues es un problema complicado. La otra cuestión que se me hace importante son los calendarios de cómo se van a ir haciendo esta suerte de apertura. El sistema educativo tiene unos calendarios, las empresas que están ya han presionado mucho al gobierno para que abra, sobre todo las que están conectadas con los circuitos norteamericanos, estas cadenas de valor global de la industria automotriz, eléctrica, etcétera. Bueno, pues ahí está como una parte muy, muy clara de lo que va a empezar a funcionar, pero hay otras partes de la sociedad que no van a empezar así, sobre todo el sistema educativo. Me parece que allí van a tomar más precauciones, porque incluso cuando le preguntan a la gente en esta encuesta, oiga, ¿usted mandaría a sus hijos con confianza? ¿Se sentiría cómodo enviándolos a la escuela? Y bueno, mayoritariamente no. ¿No? Es decir, 7 casi de cada 10 dicen yo no quiero mandar todavía a mis hijos a la escuela. Entonces creo que presenta un panorama bastante complicado, así como para poner los primeros elementos, Carmen.
Totalmente complicado. La palabra complicado queda que ni mandada a ser. Y bueno, pues tenemos poco tiempo, Alberto, para seguir escuchándote, a reserva de seguir hablando en otro programa. Déjame cerrar preguntándote, bueno, sobre el tema, claro, todo son preguntas. En este momento la palabra incertidumbre pues va acompañado de muchas preguntas y pocas respuestas reales, pero vale la pena formularlas y empezar a disertar sobre estas preguntas en términos de la sociedad, de lo que sería la posibilidad de entender si estamos en camino de una nueva sociedad, organizativamente hablando, en términos de su comunicación, en términos de su relación con los demás, tanto familiar como colectivamente. ¿Qué estás viendo de los seres humanos que estamos frente a esta circunstancia totalmente inesperada hasta hace pocos meses, en realidad?
Sí, yo creo que respondería como en diferentes niveles. El primero tiene que ver con estas alarmas que se han encendido con los datos de cómo se ha incrementado la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, datos que han sido certificados, como se veía el otro día en el programa que conducía el ministro Cosío, que entrevistaba a una persona que trabaja en una organización. Decía todas estas cosas que se están diciendo, que las llamadas, como dijo el presidente, las llamadas son muy, en un porcentaje alto, falsas. No es cierto. No, o sea, las llamadas están corroboradas, ha aumentado. Sí, lo cual pues molestó a mucha gente y con razón. Creo que esto es un elemento a cuidar de forma muy importante. Lo otro tiene que ver con el tipo de relaciones sociales a las que vamos a regresar, es decir, tenemos un panorama inmediato en donde se han perdido pues 600, 700 mil empleos ya de entrada en el país, ¿no? Que sí, bueno, lo comparamos con los 36 millones de Estados Unidos, no son tantos, pero aquí sí nos afecta porque nos va a crear un hueco muy, muy importante y hay que ver cómo se van a recuperar estos empleos. Un tercer nivel pues tiene que ver con todas estas demandas que se están haciendo de una agenda por una sociedad más solidaria, más igualitaria, más equitativa, con mayor cuidado del medio ambiente.
Con esta expresión nos vamos, Alberto Asís, muchísimas gracias por estar aquí para compartir estas reflexiones, pensamiento, en un momento pues en donde hay que analizar todo esto y más. Seguiremos hablando, Alberto, como siempre, gracias por estar aquí en esta ocasión.
Gracias a ti, con mucho gusto.
Igualmente, gracias Alberto, gracias a Raimundo Tenorio, a los dos por aportar su perspectiva de las cosas y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta la próxima.